Le doy la bienvenida a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Vamos iniciando con el resumen informativo en materia nacional. Dan de alta a la diputada Elizabeth Montoya tras ser baleada en Sinaloa junto a su compañero de bancada, Sergio Torres, quien aún se encuentra en estado crítico. Detienen a Jesús Emir N., alias El Compa Güero, implicado en ataque a diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa. Anuncia el gobierno federal plan billonario para infraestructura en el país.
Son 5.6 millones de pesos en esta administración en 8 sectores estratégicos. Se analizaron de manera individual más de 1.500 proyectos.
Descarta la presidenta investigar al senador Adán Augusto López, quien renunció a la coordinación de Morena en la Cámara Alta.
A ver, ¿cuáles investigaciones? Pues, o sea, han salido notas periodísticas, pero no hay que yo sepa y en todo caso que diga la fiscalía si hay investigaciones.
Por su parte, Adán Augusto López señala que la campaña en su contra fue orquestada por la oposición y por algunos militantes de la 4T. El miedo a la deportación afectó a las remesas al registrar en 2025 una caída de 4.6% en comparación con el año anterior, reporta el Banco de México. Más de 43 millones de metros cúbicos de agua serán suministrados por México a agricultores del sur de Texas como parte de la renegociación de un acuerdo firmado en 1944. En información de inseguridad a nivel local, mi compañero Edgar Flores Maciel ya está listo. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas noches, bienvenido y te escuchamos.
Gracias, Mercedes. Buenas tardes, noche ya para todos ustedes. Les comparto lo más trascendente que ha ocurrido en materia de inseguridad en la zona metropolitana. Y déjame comenzar platicando lo que ocurrió hace aproximadamente un par de horas. Esto en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, sobre la carretera El Salto a la Alameda, allá por el rumbo de la carretera Chapala. Y es que un operativo coordinado entre el personal de homicidios de la Fiscalía de Jalisco y policías municipales, pues tenía como objetivo primero la captura de dos presuntos asaltantes y homicidas que en días previos privaron de la vida a un hombre en un gimnasio y también pues cometieron un robo violento que también dejó un saldo mortal en una papelería también del municipio de Tlajomulco. Bueno, pues en estas labores de inteligencia logran los agentes de la Fiscalía detectar un vehículo Jeep Cherokee que ya había sido identificado, en el que pues viajaban estos dos presuntos delincuentes homicidas, y al percatarse de que las autoridades le siguen los pasos, estos abren fuego en contra de los uniformados, tanto municipales como los policías investigadores. Esto desató un enfrentamiento que duró varios minutos. De inicio y de manera preliminar se hablaba de que un agente podría haber resultado lesionado. Ya hay un comunicado oficial por parte de la Fiscalía Estatal que descarta que algún elemento de la policía municipal o de la propia fiscalía hubiera resultado lesionado. El saldo es de un presunto delincuente abatido al interior de esa camioneta en este momento, ese intento de repeler la agresión, y otro más que también fue alcanzado por las balas, sobrevivió a este pues esta defensa de las autoridades y en calidad de detenido fue trasladado hasta un hospital. Hay datos importantes que revela ya la propia fiscalía, y es que pues al parecer pertenecían a una célula delictiva que está caracterizada justamente por eso, por cometer robos violentos, pero también homicidios directos, homicidios dolosos, como el ocurrido el pasado 21 de enero en este gimnasio ubicado en esta misma carretera, muy cerca de este punto donde se registra este enfrentamiento. El saldo entonces, un presunto delincuente abatido, otro más lesionado, ya en resguardo de las propias autoridades. Además, te platico también sobre otro enfrentamiento que se registró durante la madrugada de hoy en la carretera que va de Tala hacia Meca, este protagonizado por civiles y elementos de la Guardia Nacional, así como del Ejército. De inicio, cerca de las 4:30 de la madrugada, se reportó que sobre la carretera Nogales había una persona atacada a balazos. Lo localizan elementos de la Guardia Nacional, un joven de aproximadamente entre 25 y 30 años que estaba tirado a un lado de su automóvil. Auto que, por cierto, quedó impactado contra parte de la estructura de un puente peatonal ahí a la altura de Camino a Cuba. Se pensaba que, fíjate nada más, en la falta de comunicación, de información de las autoridades federales, guardaron total hermetismo, no quisieron dar un solo dato. Había la presunción de que pudo haber sido esta persona, este joven, víctima de un intento de robo. Por eso, no. Ya se aclaró, fuentes cercanas y confiables a Notisistema confirmaron que pues este sería uno de los atacantes que estaban en Guardia Nacional y de Ejército custodiando una toma de Pemex, un ducto de Pemex, por este operativo que tienen contra el huachicoleo. Cuando al paso sujetos en un auto se dan, pues los agreden a tiros. Estos repelen el ataque, los persiguen, logran el aseguramiento de un vehículo donde había un balde con ponchallantas, tiran ponchallantas sobre la carretera y finalmente los otros tres tripulantes se escapan. Ya cuando encuentran al hombre herido, se confirma que era uno de los agresores y bueno, pues finalmente es así como con un impacto en la clavícula fue llevado hasta un hospital. Por este hecho no se reportan personas detenidas, pero únicamente este pues presunto agresor y en manos de las autoridades. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
El cual agradezco, Edgar, y espero que tengas una muy buena noche y una buena semana corta.
Igualmente, para todos.
Gracias. Los teléfonos en cabina a su disposición, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Vamos a hacer la pausa comercial y regresamos porque todavía hay más para informarle. Muchas gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias en esta pues semana muy cortita, ¿no? En realidad empezamos hoy martes, pensando que es martes con cara de lunes, ¿no? Algo por el estilo. Bueno, pues vamos a iniciarlo con todo lo que debe ser una muy buena actitud para tener buenos resultados. Y a veces el optimismo pues no alcanza tampoco a muchas cosas. Por ejemplo, ahí le voy. Hubo mucho miedo en el caso de la deportación de los connacionales que viven en los Estados Unidos. Este miedo afectó a las remesas el año pasado, el 2025, que pues prácticamente hace un mes concluyó. En este sentido, este miedo, esta inquietud, esta zozobra de los connacionales allá hizo que solamente llegaran al país 61.791 millones de dólares en todo el año pasado. ¿Esto qué significa? Pues representó una caída de 4.6% en comparación con el año anterior, de acuerdo a lo que reportó el día de hoy el Banco de México. Esta es la primera caída a tasa anual de las remesas enviadas por los paisanos en Estados Unidos desde el 2013, luego de que los envíos subieron a niveles récord en el periodo pospandemia. Analistas financieros destacan que la caída de las remesas en el 2025 fue la más pronunciada desde el 2009, cuando bajaron 1.5%, ya ni siquiera en pandemia, sino todo este tema de las deportaciones ha generado todavía mayor zozobra, más cuidado para salir a las calles con las operaciones bancarias, gente que no quiere ser detectada o que inclusive estando, usted lo sabe, en regla en los Estados Unidos, los avientan con todo el paquete, digámoslo de esa forma, de quienes están de manera irregular, lo cual implica, pues, estamos hablando de algo que es preocupante, que no se está haciendo conforme a la ley. Vamos a la Ciudad de México. Mi compañero Arturo García Caudillo ya está listo para comentarnos de este anuncio que ha hecho el gobierno federal en torno a un plan de inversión en infraestructura para el desarrollo que presentó precisamente el secretario de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador, y que contempla una cantidad importante para su inversión pública y privada. Entendemos. ¿Cómo estás, Arturo? De nueva cuenta, bienvenido. Buenas noches.
Gracias. Nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, el gobierno de la República anunció el Plan Nacional de Infraestructura 2026-2030, mediante el cual se van a invertir 5.6 billones de pesos, mayoritariamente en el tema energético, pero también en otros, porque son 8 rubros que incluyen carreteras, incluyen trenes, incluyen aeropuertos o puertos marítimos, en fin. Vamos a escuchar al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.
¿Cuánto vamos a invertir, cuál es la estrategia que ha articulado la presidenta para el periodo 26-30 en materia de inversión pública y mixta. El objetivo es realizar una inversión histórica, pública y mixta, por 5.6 billones de pesos. Son 5.6 millones de millones de pesos en esta administración en 8 sectores estratégicos. Para llegar a este número, como mencionaba la presidenta en su introducción, fueron algunos meses de trabajo. Se analizaron de manera individual más de 1.500 proyectos en todas las dependencias de la administración. Y queda, digamos, plasmada de manera esquemática en estos sectores de aquí. Energía tiene el 54% de la inversión, trenes el 16%, carreteras el 14%, puertos el 6%, falló ahí el punto.
Bueno, ahí siguió desglosando, pero pues ya los demás eran inversiones mínimas. Porque, repito, como ustedes escucharon, el 54% tiene que ver con el tema energético. Estamos hablando de electricidad, o sea, de la CFE, estamos hablando de Pemex por el tema del petróleo y pues de la generación o de las plantas generadoras de energía que son compatibles con el ambiente. Entonces, pues bueno, esto es una inversión, como también escucharon, mixta en algunos sectores, en otros es totalmente pública, así es que pues la iniciativa privada va a participar de esto, que pues es un plan muy ambicioso con 5.6 billones de pesos en total entre la iniciativa privada y el gobierno, pero mayoritariamente el gobierno, porque pues es de la intención que la colaboración de los particulares sea mínima, pero que sea importante en los sectores, en los rubros específicos en los que pueden ayudar. Mi reporte, Mercedes.
Por cierto, ya que te tengo aquí, hablemos de, si me permites preguntarte por el tema, Arturo, de la reforma electoral, porque pues todavía está ahí como que entre azul y buenas noches, ¿no? Y como que ya me lo llega. Así se la ha llevado la presidenta.
Sí, dice la presidenta que de hecho podría ser que la reforma electoral la presentaran la próxima semana, pero es una decisión que todavía no ha sido tomada porque todavía no tiene el documento y será hasta que tenga el documento que entonces se presentará la iniciativa. Y eso por un lado, por el otro, todavía hay diferencias con el Verde Ecologista que siguen pidiendo que el tema de los plurinominales no se toque, incluso si de alguna forma lo mejor consideran que sería no hacer reforma, pues ellos estarían dispuestos a que no haya reforma porque dicen que no hay necesidad. Pero escuchemos a la presidenta Sheinbaum.
Sí, vale. Sí, a ver. Sí, a ver. Yo, mi objetivo es tenerla para la próxima semana, pero lo que es seguro es que es en febrero, vamos a ponerla. En el mes de febrero se enviará al Congreso. Ya lo tendrá que definir el propio Congreso. Nuestro objetivo es enviarla y ya ellos pues verán los tiempos para su aprobación.
Pero, doctora, pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum y decíamos que el Verde Ecologista todavía no está muy convencido de ello. Ellos dicen que, por ejemplo, en el tema de los plurinominales están con la misma disposición que están MC y el PAN de que se modifique, pero que habría que ser muy cuidadosos. Vamos a escuchar a Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Verde Ecologista.
El Movimiento Ciudadano y el PAN que estaban a favor de que se hiciera un replanteamiento de cómo elegir a los de representación proporcional. Nosotros también, pero hay que cuidar ese replanteamiento. Hay que cuidar que no se rompa la cláusula que existe hoy en día de sobrerepresentación. No es un tema particular de un partido. Se debe de cuidar los equilibrios.
Bueno, que esos equilibrios y la sobrerepresentación no fue algo que se haya cuidado hace un año, un poco más de un año,
cuando Morena junto con PT y Verde Ecologista alcanzaron la mayoría calificada en ambas cámaras, particularmente en la Cámara de Diputados, donde ahí sí se aprovecharon del tema de la sobrerepresentación y no lo quisieron afrontar. Mi reporte, Mercedes.
Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Hasta el rato.
Hasta el rato. Los teléfonos aquí en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, así como WhatsApp y Telegram, ya sabe usted que están a sus órdenes. Y vamos a leer su participación. Guadalupe Álvarez, muchas gracias, Guadalupe. Le mando un fuerte abrazo. Espero que tenga usted una muy bonita noche y una mejor semana. Jorge Torres Sánchez dice, Lemus está poniendo muchas trabas para la tarjeta única. Yo me inscribí para la tarjeta, fui a recogerla a Las Águilas y me dijeron que se borró todo del sistema y tengo que inscribirme otra vez. ¿A qué estamos jugando? Ah, qué caray, no me diga, don Jorge, ¿a poco eso sucedió? Bueno, pues estamos hablando que aquí los encargados, pues es la empresa la que contrataron, ¿no? Por la que debería de responder, porque pues esto ciertamente es pérdida de tiempo. No sé hasta qué punto de más recursos, pero bueno, hay otra fallita para la tarjeta. Marta Díaz, ¿qué ha pasado con la seguridad que tanto presume Verónica, la presidenta de Guadalajara? Que si ya agarraron a los delincuentes que hicieron quemazón de carros aquí en Guadalajara. Ah, qué cosa más tremenda, ¿verdad? 15 carros quemados, pues prácticamente por no más. ¿Se acuerda usted cómo se llamaba aquel personaje de Héctor Suárez? Le preguntaban algo, que por qué hacía tal o cual cosa, no más. Ay, Dios mío. Bueno, sigo leyendo su participación. Nos dicen, ¿dónde estoy? El diputado del Partido del Trabajo con antecedentes penales sale en varios videos apoyando a Morena con vandalismo sobre fincas del centro histórico, tanto aquí como en otros estados que no gobierna Morena, en anteriores elecciones, tanto las de Obrador como las de Claudia. Me imagino que de premio le dieron la diputación, es lo que considera el señor Rafael Flores. Buenas tardes. Mi comentario es sobre la tarjeta que a fuerzas están sacando todos los que ocupamos movernos. El gobernador Pablo Lemus dijo que ya no se iba a renovar, que era para usarla hasta el 2030. Y mi esposa fue a sacarla de ella y la de mis hijos y resulta que nuevamente mintió porque a mi esposa le dijeron que cada 6 meses hay que estarla renovando. ¿Pero cuál? ¿La tarjeta única? Bueno, sigo la lectura. Yo creo que lo que pretenden es hacer más lento y burocrático esto para que mientras la vayas a renovar, vas a pagar 14 pesos y si no traes cambio serán 15 robándose un peso o 20 robándose 6 pesos. Me parece increíble que estando en el siglo XXI con tanta tecnología, las máquinas no den cambio, como sí lo hacen los bancos o algunas instituciones. Tal parece que se les hace más cómodo robarse el dinero que apoyarse con la tecnología. Y con respecto al caso del diputado Almaguer, pide que le dé explicaciones a los jaliscienses si es correcto que debe dar explicaciones. Pero él puede predicar con el ejemplo y la verdad, él no lo hace con lo del tarifazo y el obligarnos a bancarizarte, aún sabiendo las implicaciones que tiene que hacer tanto trámite. Nos quejamos que el gobierno federal quiere que registremos la línea telefónica y lo de bancarizarlo aún no se me hace igual de riesgoso porque nos piden todos nuestros datos que les va a entregar uno Jorge Vázquez. Pues en realidad, don Jorge, no es obligación, ¿eh? Si usted quiere, no tiene por qué sacar la tarjeta única. No es obligación ni nadie va a decir, ¡ay, quién no se ha registrado! Vamos a usar toda la fuerza del Estado para encontrarlos. No, si usted no lo quiere hacer, si usted está en desacuerdo, que es totalmente válido, no lo haga, no se inscriba. O sea, es así de sencillo, simplemente no entrarle pues a la tarjeta y punto. Claro. Si quieren pagar los 14, en fin, digo, ese es un condicionamiento. Me queda claro que hay un condicionamiento, pero tampoco es obligatorio, pues, sacar la tarjeta. Nos dicen, buenas tardes, espero se abra la caja de Pandora de todos los partidos. Saludos, dice la señora Vega. Tuvimos conocimiento, otro comentario, tuvimos conocimiento, se publicó incluso en redes el vínculo de Pablo Lemos con el cártel de los Beltrán Leiva y que estaba investigado por la DEA. ¿Qué sucedió con esas publicaciones? La Voz Populi afirma que la fiscalía está tomada por la delincuencia. Esa información, esos antecedentes debieron y deben analizarse. El estado de Jalisco está señalado, estado ignorado y menospreciado. ¿Qué ha dicho la prensa? Pregunto la prensa porque son quienes difunden todas esas noticias, dice Silvia Leticia Arámbula. Pues todo eso en realidad fue desestimado en el caso del gobernador Pablo Lemos. A ver, ¿qué más tengo por aquí? El gobernador debería hacer operativos para detener a los lavadores de dinero haciendo edificios y no andar tras las maquinitas, es lo que dice Antonio Arriaga. Buenas tardes. ¿Has observado que en las calles se ve mucho carro con placas de Michoacán? Tengo la impresión que lo hacen para evitar las fotomultas. Lo malo, que no respetan la velocidad y ponen en riesgo a los demás. Ojalá las autoridades pongan orden exigiendo el pase turístico. Rafael Robles, ahora resulta que Adán Augusto se dará la fuga antes de que vengan por él los norteamericanos. Probablemente le den una embajada en un país donde no pueda tocarlo la justicia. Si nos ponemos a revisar, dice Edgardo Morales, si nos ponemos a revisar los antecedentes penales y legales de todos los servidores públicos, el estado de Jalisco, además de quedarse sin gobernador, también se quedaría sin partidos. Esperanza Lemus ya ha utilizado, no entendí eso de Esperanza, ya ha utilizado esta táctica anteriormente para golpear a sus oponentes porque no lo hizo en las elecciones. Almaguer también tiene información, ojalá y se anime. La señora Sheinbaum no dejaba de llamar presidente a Manuel López. Entonces, si Manuel López sigue siendo el presidente, ¿qué cargo tiene ella? Soy Juan Calderón y les deseo una bonita noche. Saludos, soy el señor Roberto y la salud, apá. Soy jefe de familia y tengo enfermos. Yo no gasto en arreglos de casa, mejor compro medicamentos. Hay más participación de usted, pero ya tengo que ir a la pausa comercial y al regreso tenemos la sección deportiva. Si usted tiene preocupaciones deportivas, aquí está el doctor Manuel Trujillo, que le curará esa ansiedad por saber qué pasa en el deporte.
No, qué buenos temas tocas luego acá tras bambalinas. Bueno, Meche, sí.
¡Ay, socio!
Pues vamos a empezar con noticias y que no son muy buenas para los rojinegros, porque ya, ya se les fue su goleador. Falta que las directivas tanto del Atlas como de Monterrey lo oficialicen, pero el técnico dijo, ya lo firmamos, ya es de nosotros. O sea, ya se despide de sus compañeros y ya viaja rumbo a la Sultana del Norte.
Ah, qué caray.
¿Cómo ves? ¿Ya ves que hay preocupaciones?
No, bueno, yo quería que las soluciones y me pones más, no puede ser.
Ay.
Bueno, ahí te ves, ya no quiero más preocupaciones.
Gracias, Meche. Del AME también vamos a hablar, ¿eh? Aunque falta que las directivas, como decíamos, del Atlas y Monterrey lo hagan oficial, bueno, el día de hoy, el delantero Uroš Zurdević, conocido como de Yuka, se despidió ya de sus compañeros rojinegros y el técnico de los Rayados, Domenec Torrent, dijo que ya lo firmaron como integrante de la pandilla. Aquí escuchamos lo que dijo Torrent en conferencia de prensa allá en Guatemala.
A Yuka, como quiere el que le llamemos, es un jugador versátil, diferente a verte. En el sentido de, a lo mejor de espaldas, tiene un juego que descarga mejor que Berte. Es goleador como Berterame. Berterame a lo mejor iba, es un jugador muy rápido que iba al espacio, pero Chuca aquí ha demostrado ya en la Liga Mexicana y en España, que yo lo conocía ya de su paso por España, que primero que es un goleador, es un jugador muy comprometido con el equipo que está, muy profesional. El gol lo tiene en la cabeza y nos va a aportar mucho porque nos va a dar cosas diferentes, ¿eh? De las que no, hasta ahora no teníamos. Entonces, muy feliz por la llegada de Yuka, nos va a ayudar. Sabré que va a tener competencia también porque tenemos un gran plantel y se tiene que esforzar para demostrar cada día que es mejor que los compañeros. Lo hemos firmado para que sea nuestro referente en ataque, esta es la verdad, pero con el plantel tan excelente que tenemos, sobre todo en las facetas de ataque, sí que nos da cosas diferentes, pero tenemos muchos candidatos también para competir con él en esta posición, sabiendo que ha venido a ser el jugador o la guinda que nos faltaba un poco en el pastel con la marcha de Beterán.
Bien, pues, ¿qué le parece? Yo me quedo prácticamente con estas frases donde dice, estoy muy feliz por la llegada de Deyuca, lo hemos firmado para que sea nuestro referente en el ataque. Va a sustituir a Berterame, y bueno, pues falta el comunicado de las dos directivas donde así lo oficialicen, pero ya el técnico lo da como un hecho, y es que Monterrey se encuentra ya en Guatemala, donde el día de mañana va a debutar en la Conca Champions, este torneo de la CONCACAF, que de hecho tiene actividad en este momento para los clubes mexicanos. Son tres los equipos mexicanos que debutan hoy en el torneo de la CONCACAF 2026. Hablamos del duelo entre el Forges de Canadá y el Tigres de la U de Nuevo León, que están ya sobre el minuto 70 allá en Hamilton, Canadá, y el marcador se mantiene 0-0. Y hablamos del Olimpia, que a las 8 de la noche recibe al América. Y obviamente, pues el otro duelo sería el de San Diego contra los Pumas de la UNAM. Este arranca hasta las 10 de la noche, andará terminando por ahí cerca de la medianoche. Los tres clubes, los tres equipos que tienen actividad hoy en el arranque de la Conca Champions. Y por eso el técnico de Monterrey también se encontraba en Guatemala, y en esta conferencia fue donde confesó que ya firmaron a Deyuca, porque mañana Monterrey enfrenta al Xelajú. Y bueno, ya que hablamos del América, anunció hoy el equipo de Cuapo oficialmente el fichaje del enganche brasileño Rafael Veiga como refuerzo de las Águilas, y le dice al técnico André Jardine que ya puede estar tranquilo con su llegada. Así lo dijo su paisano Rafael Veiga, y lo escuchamos.
Hey André, tranquilo, soy yo. Yo soy Rafael Veiga, ya soy americanista.
¿Qué le parece? Así llegó con bombo y platillo el francés, ¿se acuerda usted de Alan Saint-Maximin? Y hoy el Club América, mediante un comunicado, se pronunció sobre su salida y lo acusa de ser desleal, ya que con mentiras forzó su salida de la Liga MX el francés para llegar gratis al Lens de la Liga 1 de Francia, donde hoy mismo ya fue presentado este Saint-Maximin allá en la Liga de Francia. En España, el Betis presentó a Álvaro Fidalgo como su flamante refuerzo al retornar a su país tras haber militado 5 años con las Águilas del América. Aseguró que recibió varias propuestas, pero que decidió jugar con los verdiblancos. También lo escuchamos.
Propuestas importantes, pero creo que esta fue sin duda la más importante. Creo que me llega en un momento idóneo y bueno, pues no hacía falta tener que convencerme absolutamente de nada. El paso era muy claro, desde el momento que lo supe que quería venir, que tenía muchísimas ganas de venir. Es verdad que vengo de un club gigante, no os podéis hacer a la idea de lo que es Club América, pero bueno, sé que aquí voy a ser muy feliz.
Lo que dijo Álvaro Fidalgo, el exjugador de las Águilas del América, naturalizado mexicano, y que está, pues ahí en veremos, parece que dejó entreabierta la puerta para ver si es convocado por Javier Aguirre a la selección mexicana. Con goles de Lamine Yamal y Ronald Araujo, el Barcelona en calidad de visitante derrotó 2-1 al Albacete y avanzó a las semifinales de la Copa del Rey, donde tendrá como rival al ganador del duelo entre el Alavés y la Real Sociedad. En Inglaterra, el Arsenal venció 1-0 al Chelsea en juego de vuelta de semifinales y clasifica a la final de la Copa de la Liga con marcador global de 4-2. Su rival en la definición del título será el ganador de la serie entre Manchester City y Newcastle, que van ganando los Citizens por 2-0. En el cierre de la fecha 23 de la Serie A de Italia, Milán derrotó 3-0 al Bolonia, con lo que llega a 50 puntos en la temporada y se aferra al subliderato al colocarse a 5 unidades del Inter de Milán. Y ya por otro lado, pasando al tema del béisbol, los Tomateros de Culiacán consiguieron su primera victoria en la Serie de Béisbol del Caribe Jalisco 2026 al derrotar 2-1 a Federales de Chiriquí en sensacional duelo de picheo entre Odrizamer de Espaigne por México Verde y Jorge García de los Panameños, en el que fue el primer juego de la tercera jornada del Clásico Caribeño que se celebra en el Estadio Panamericano de Zapopan. Ambos equipos conectaron 9 imparables y jugaron sin cometer errores. Con este resultado, Tomateros de Culiacán iguala su marca, un triunfo por una derrota, mientras que los Federales de Chiriquí dejan su récord en 2 descalabros hasta este momento. Bueno, ya arrancó el tercer juego de México Rojo, o en este caso los Charros de Jalisco. Se está disputando la parte baja de la segunda entrada y los Charros de Jalisco o México Rojo van ganando 1-0 a los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico, en partido que se lleva a cabo en estos instantes. Y vamos a ver si Charros logra hilvanar su segunda victoria en el clásico caribeño. Por lo pronto, ha tomado ventaja temprano y ya tiene abajo a los Cangrejeros en el cierre, en la parte baja de la segunda entrada. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
Vamos ahora a la línea telefónica donde está mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, algo que, digo, pues no es en realidad nuevo porque no sé yo cuáles sean o cómo se haya llevado a cabo en diferentes países donde tienen eventos importantes, como es el caso del Mundial, donde para dejar como que la ciudad limpia, en esa limpieza, pues se llevan inclusive indigentes o a los perros, no sé cuál sea su destino, inclusive también hasta de los indigentes, ¿no? En fin, sin entrar en especulaciones, pero ¿qué es lo que va a suceder específicamente aquí en Guadalajara, so pretexto efectivamente del tema del Mundial de Fútbol que ya prácticamente tenemos a la vuelta de la esquina? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Meche, ¿cómo estás? Buenas noches. Fíjate, yo me acuerdo cuando se llevó a cabo la cumbre, la primera cumbre, ¿era qué? ¿Iberoamericana o americana? Algo así, aquí en Guadalajara, aquella vez que vinieron un montón de mandatarios, el rey Juan Carlos, Violeta Chamorro, Fidel Castro, no, hombre, imagínense nada más cuánta personalidad. Y yo empezaba en el periodismo urbano, y me acuerdo que en aquella ocasión no solamente quitaron boleros, puestos de revistas, también indigentes, también quitaron carros abandonados en torno al perímetro, quitaron botes de basura, bueno, todo lo que parecía verse feo, los quitaron. Me acuerdo que uno de estos carros que, porque me tocó ver, uno de estos carros que levantaban del centro de Guadalajara, lo estaban levantando con grúa, era un operativo de la entonces, ¿cómo se llamaba? Departamento de Tránsito del Estado, y lo levantaba con grúa y se zafó el carro que estaban quitando y se le fue encima a personas que estaban esperando el camión. Se armó tremendo mitote, pero bueno, en aquel entonces no había redes sociales, no había celulares, y parece que ahí quedó. Y entre las cosas que levantaron, había perritos que en ese entonces los llevaron al centro antirrábico y a todos los mataron, a todos los eutanizaron. No sé cuántos pudieran haber sido, pero yo me acuerdo que de San Juan de Dios, de la zona del Mercado Corona, del primer cuadro de la ciudad, llevaban una cantidad impresionante de perros en camionetas del entonces centro antirrábico de Guadalajara. Y esto, bueno, quedó, sobre todo animaleros de aquellos años, gente que ha estado en el activismo, se acuerda perfectamente, y por eso hoy se encienden las señales de alerta. Quieren hacer algo similar con los perritos de la zona, del estadio de las Chivas. Cuando me refiero a algo similar, no es que los levanten y los maten, sino la idea, han cambiado mucho las cosas, por supuesto, pero la idea es, sí, levantar a esta gran cantidad de perritos ferales, de los que vienen ahí del bosque de la primavera, de los que abandonan sus dueños y luego se convierten agresivos, para llevárselos a otro lado. Yo le preguntaba al presidente del Colegio de Médicos Veterinarios si esto era una razia, si esto era un exterminio de todos estos pobres perros que están ahí en la zona del parque, del estadio de las Chivas, y aclara que no, y lo aclaró una y otra vez que no. Escuchemos lo que comentó precisamente el señor, se llama David Gradilla, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios del Estado. Adelante, por favor.
No va a haber razas, claro que no. No, las razas no. Eso fue un punto que se tocó, no va a haber razas, no, nunca se habló de razas, esto es un hecho. Simplemente tratar de que si están ahí y son perros agresores, retirarlos, no es ir a cazarlos. Simplemente si se detecta que están ahí y son animales que son agresores, se van a retirar del área. No se van a, no se va a ir con un mundo de gente a tratar de cazarlos, no.
¿Y a dónde se los van a llevar, oiga?
Ese es un punto que tenemos que definir en la siguiente reunión, porque como le comento, apenas fue la primera reunión, fue como un preámbulo de todo lo que tenemos que hacer. Ahora que viene lo de fútbol, se prevé que sí sea, que venga muchísima gente, entonces tenemos que determinar qué vamos a hacer con todo este tipo de, con estos animalitos que andan por ahí.
Bueno, ahí está lo que nos comenta el presidente de los médicos veterinarios. Varias observaciones que hay que señalar en este aspecto, mi querida Meche. Uno, si realmente los perritos que están ahí en la zona del bosque de la primavera, los perros federales van a bajar o se van a meter al perímetro del estadio, ellos van a ver mucha gente y se van a asustar. Dos, son realmente muchos, tantos perros y tan agresivos, a mí me parece que no es para tanto. Y tres, pues ¿dónde los van a poner? ¿Dónde los van a meter? Esa es la cuestión. ¿En dónde los van a colocar? Porque son perritos que no están acostumbrados a estar enjaulados. Dicen por ahí el presidente de los veterinarios que van a tener el apoyo de la Unidad de Protección Animal Zapopan, pero si ya no caben los que han recogido, ¿dónde van a meter más? Estamos muy al pendiente de esta situación. Habrá una segunda reunión con el sector salud, el departamento de zoonosis de la misma secretaría, para ver qué va a pasar con estos chuchos. Por lo pronto, es lo que te puedo informar, mi querida Meche.
Estamos hablando que entonces sí hay avistamiento de estos animales.
Sí, bueno, hemos comentado ya en varias ocasiones, el amigo animal particularmente, los perritos ferales, la gente se va al bosque de la primavera y cuando te quieres hacer su perro, lo dejan ahí abandonado.
Sí.
Y entonces se junta con otros perritos que también los han abandonado y se han convertido en jaurías que incluso están acabando con fauna silvestre. Esto es por un lado. Por otro, hay colonias en torno al estadio de fútbol, pues digamos un tanto populares, que tienen muchos perritos. Está Jocotán, está San Juan de Ocotán, está ahí por la zona de Ciudad Granja, ahí ya se fue el nombre, bueno, no me acuerdo ahorita el nombre. Son varias colonias que sí tienen muchos perritos callejeros, pero son callejeros, no son realmente agresivos como los que están mencionando. La idea aquí es quitar a perritos agresivos que puedan atacar en algún momento alguna persona, algún dirigente de la FIFA o algo así. Imagínate en la bronca que se mete el Estado, ¿verdad?
Oye, ¿cómo vas a detectar a un perro agresivo? Porque hasta el más amigable lo puedes hacer enojar.
Pues mira,
o sea, ¿cuál es la técnica para detectarlos?
Sí, según lo que nos han estado dando a conocer en torno a estos perritos ferales, son perros que no se dejan agarrar, son perros que se la pasan ladrando, como que te quieren atacar, pero se retornan, te atacan y se atoran, y casi siempre están en manada. Esos serían el tipo de perritos ferales, que no es como el perro que tú y yo tenemos en casa, sino estos son un poquito más de ataque, pero se retractan. A la hora que quieren atacar, se retractan, pero el susto ya te lo pusieron. Cuando se trata de personas, cuando se trata de animales, pues según lo que nos comentaban, sí atacan a ardillas, a venaditos, a conejos que andan ahí en la zona. Entonces, sí es fácil de detectar cuáles son los agresivos y cuáles no, mi querida Meche.
Bueno, pues agresivos, yo diría que es más un instinto de supervivencia.
Bueno, sí.
No, o sea, me parece que, digo, los humanos hemos llevado a los animales a ese extremo, justamente lo que tú dices, los abandonas, pues tienen que sobrevivir de alguna forma. Yo creo que, digo, aquí no sé si en algún momento determinado ha habido denuncias o que hayan inclusive encontrado a alguien abandonando a su perro en el bosque de la primavera como para que fuera objeto de una sanción ejemplar, porque la problemática la hemos creado los humanos, no los perros.
Bueno, los activistas son los que están más al pendiente de esto, gente que está en el bosque de la primavera y que ven que llegan carros con perros, y cuando se retiran 6-7 de la noche, ya el perrito ya no está. Además, ¿qué corazón tienen esas personas? No, imagínate, dejar a tu perro ahí abandonado en el bosque de la primavera. Pero sí hay un seguimiento que le están dando grupos protectores. De hecho, yo me enteré sobre este asunto. Yo ya lo había advertido, porque digo, por experiencia propia, sé que hacen este tipo de limpias de todo, ¿sí? Pero coincide con lo que me comentaba una activista en torno a esta reunión que recientemente tuvieron con la Secretaría de Salud. Así que hay que estar al pendiente, Meche.
Te agradezco enormemente. Que estés muy bien, Huicho. Muy buenas noches. Te escuchamos en unos minutos más.
Sí, gracias. Cómo no. Hasta luego. Buenas noches.
Hasta luego. Que estés muy bien. José Luis Jiménez Castro. Pues nosotros somos los responsables, se supone, ¿no? De los animales. Entonces luego nos quejamos. ¡Ay, los perros! ¡Ay! Bueno. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás, compañero? Ya prácticamente nos estamos despidiendo. Y creo que se cortó la comunicación, Bere. Se cortó la comunicación con Arturo García Caudillo. Bueno, ahora espero que la podamos rescatar para hablar de otro tren. No el interoceánico, que el que lamentablemente tuvo un accidente con saldo fatal. Ahora hablaremos del tren insurgente. Hoy hablamos del tren insurgente y la explicación en cuanto a lo que se erogó para el mismo que está exigiendo el Partido Acción Nacional al considerar que es un sobrecosto. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que sí, fueron 12 años los que se llevaron para que finalmente estuviera terminado este tren interurbano, rebautizado por Andrés Manuel López Obrador como insurgente, y que pues finalmente es auténticamente lo que se puede llamar un proyecto transeccional, porque inició con Enrique Peña Nieto, no se pudo terminar porque había mucha oposición por parte de los vecinos en la ruta en la que pasaba. Después pasó por Andrés Manuel López Obrador y algunas estaciones que se inauguraron precisamente porque seguía la oposición de los vecinos, pero hasta donde llegaba, pues ahí comenzó a abrirse las terminales. Y finalmente ahora, con el sexenio o con la administración de Claudia Sheinbaum, es que ha quedado concluida la obra, llegando desde Toluca hasta, desde Sinacantepec hasta el observatorio, llegando al metro observatorio aquí en la Ciudad de México, en el sureste de la capital, y ahora de hecho ya están trabajando a marchas forzadas para que haya una conexión de esa línea de observatorio con la línea la línea dorada, que es la que va de Mixcoac hasta Tláhuac. Entonces, pues están construyendo una auténtica red de transporte público en esta capital y en el Valle de México, porque, pues repito, pasa por el Estado de México. Pero escuchemos a Héctor Saúl Téllez, porque dice, sí, el sobrecosto es de por lo menos 250%.
Más allá de reconocer y celebrar que por fin, después de 12 años de construcción, del tren interurbano, después bautizado como tren insurgente, se contará con un medio de transporte masivo para la zona poniente de la Ciudad de México y para todas las personas del Estado de México, del Valle de Toluca, que se trasladan hacia la ciudad y viceversa. Es importante señalar que es un transporte que ayudará mucho en cuanto a tiempo de traslado y monto utilizado para el transporte. Sin embargo, hay contrastes graves que tenemos que señalar sobre la construcción del tren interoceánico. Uno es los 12 años que se llevaron a cabo para construir este tren interurbano, lo cual sin duda trajo graves sobrecostos, obviamente inflación acumulada sobre los materiales, que redundó en el costo de la obra, y esta se disparó de prácticamente 40 mil millones de pesos que se tenían programados en un inicio gastar para esta obra hasta alrededor de 140 mil millones de pesos que Hacienda ha dado a conocer que se ejecutó de forma total en la construcción del tren interoceánico. Esto estaríamos hablando de un sobrecosto más allá de reconocer.
De un sobrecosto, iba a terminar de decirlo porque yo lo corté porque estoy viendo el reloj. Un sobrecosto de 250%, ya escuchaban, de 40 mil millones de pesos, menos 38 mil millones de pesos a 140 mil, ¿verdad? O más o menos. El hecho es que el sobrecosto, pues sí es muy grande. Entonces, pues por eso piden explicaciones, porque además la Auditoría Superior de la Federación había mencionado había detectado que había anomalías en estos recursos que se utilizaron para la construcción del tren interurbano o tren insurgente, finalmente ya está y vamos a ver cómo se utiliza. Reporte, Mercedes, buenas noches.
Arturo, mil gracias, muy buenas noches, que descanses.
Hasta mañana.
Y lo mismo le digo a usted. Gracias, descanse, que tenga un sueño reparador. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches.